música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, vamos a tener un programa muy variado. En primer lugar, noticias locales. El Teatro Colón continúa su programación lírica a partir del próximo martes 28 de septiembre a las 20 horas con Teodora, una versión escénica sobre el oratorio de Georg Friedrich Händel. Con dirección musical de Johannes Brandhöller, al frente de la Orquesta Estable del Colón. Dramaturgia y dirección de escena de Alejandro Tantañán, textos de Franco Torquia, espacio y vestuario de Olga Pupo, videos de Olga Pupo y Matías Otalora e iluminación de Rubén Conde. Las cuatro funciones programadas se llevarán a cabo los días martes 28, el próximo martes, miércoles 29 de septiembre a las 20 horas y el viernes primero de octubre a las 20 horas, finalizando las presentaciones el domingo 3 de octubre a las 17 horas. La Orquesta Estable del Colón se presentará junto a cantantes internacionales y nacionales, junto a la participación especial de Mercedes Morán como actriz invitada para abordar un repertorio barroco con mirada contemporánea de la obra de Händel. De esta versión nos va a hablar en la próxima edición, el próximo martes, Néstor Echavarría, nuestro amigo y crítico musical del diario La Prensa. Pero en octubre va a haber mucha actividad además en el Teatro Colón, y sobre todo se anuncia, cuando parecía que estaban interrumpidas, la venida de dos cantantes muy importantes. Se trata de la soprano Olga Peretiatko, que será acompañada al piano por Matías Samuil, y eso va a ser el jueves 21 de octubre a las 20 horas, y el sábado 30 de octubre a las 20 horas, la orquesta del Colón, dirigida por Constantín Orbelian, actuará junto a la soprano Christine Opolé. Es decir, dos cantantes muy importantes, ustedes han oído muchos registros de ellas y las han visto en diversas funciones, van a estar en el Teatro Colón. Además hay otras actividades en el Colón, por ejemplo la pequeña misa solemne de Rossini, interpretada por Jacqueline Vivieri, María Luján Mirabelli, Carlos Ullán y Lucas de Beckmayer, al piano Claudio Santoro y al armonio Felipe del Sanz. Pero también tenemos otra buena noticia, que es que vuelve la temporada del Metropolitan Opera House en el Teatro Nacional. Pero yo quería que esto nos hablara la responsable de esta muy buena noticia, que es la directora de la Fundación Beethoven, Pupi Sebastiani. La tenemos acá. Buenas noches, Pupi.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
¿Qué decimos? Bueno, estaba congratulándome y felicitándote porque vuelve la temporada del Metropolitan a la pantalla del Nacional, ¿es así?
Por suerte, sí, porque si te acordás, el Met cerró, o sea, ellos cerraron 24 horas antes que cierre acá nuestro país, en marzo del 2020, justo dos días antes de una de las funciones, con lo cual las tres últimas funciones de esa temporada ya se perdieron, nunca más se volvieron a dar. Claro. Y bueno, y hace un año y pico desde entonces que estábamos sin esas delicias, ¿no? Y esas producciones fantásticas que tienen, y esos grandes artistas, esa fabulosa orquesta, y todo lo que siempre nos ha dado el Metropolitan. que hoy en día que la gente no ha podido viajar, porque muchos de nuestros clientes, o sea, la gente que ha venido, los oyentes, viajaban también mucho a ver ópera en Europa y Estados Unidos a los festivales, y con la pandemia no han podido, así que mira, o sea, un poco a último momento, el MET pudo arreglar todo con sus resguardos, sus restricciones por la pandemia. Pero bueno, el trabajo que hacíamos en 5 o 6 meses lo estamos haciendo en menos de 30 días, pero ha sido tanta la alegría y la gente, no sabes lo contenta que están y los agradecidos de volver a reencontrarnos, de poder ver esas magníficas producciones, que realmente es como un aire fresco, ¿no? Es como volver un poco a lo que estábamos acostumbrados.
Y volver a la normalidad.
A la normalidad, exacto. Así que mira, hasta ahora hemos anunciado el lunes, hemos empezado a contactarlos a la gente y están todos agradecidísimos. Es un enorme esfuerzo realmente porque, bueno, es un producto obviamente extranjero, es difícil acá en la Argentina, estamos pasando un momento muy difícil. Venimos de estar cerrados mucho tiempo, somos una pequeña fundación, pero bueno, nos hemos puesto todos estos al hombro y queremos hacerlo y estamos todos muy, muy contentos. Vamos a hacer en el Nacional, en realidad el MET tiene 10 óperas, una lamentablemente no la vamos a hacer, ya la hemos pasado, es Cenicienta, esta no la vamos a hacer porque ellos la transmiten, es para chicos, es una versión de una obra, el primero de enero, vos sabés que en nuestro país el primero de enero no voy a tener ningún técnico, ningún teatro, ni nada, así que esa no se va a perder. Las otras 8, que tenemos temas como Boris Godunov, Turandot, con Netrebko, que va a estrenar su rol, va a ser la Turandot, no Liu. Después tenemos Ariadna y Naxos, Don Carlos, Lucia di Lammermoor, Rigoletto, y hay dos óperas contemporáneas, que una es Euridice y la otra es Hamlet, que son también fabulosos, muy buenos compositores y grandes producciones. Y después hay una de Therese Blanchard, estas 8 que yo te estoy nombrando se van a hacer todas en el Nacional, como siempre, los sábados, 14 horas, 15 horas, depende de la ópera, Don Carlos más temprano. La otra que es el 23 de octubre, o sea, primero tenemos el 9 de octubre Boris Godunov con René Pape, justamente, y el 23 de octubre sube a escena Far Shot in My Bones, es una ópera contemporánea de Therese Blanchard que ha tenido mucho éxito, trata mucho del abuso, etcétera. Esa no se va a hacer en el Nacional, sino que se va a transmitir en vivo y en directo, como siempre, el sábado 23 de octubre a las 14 horas en el auditorio nuestro de la Fundación Beethoven, ahí en Santa Fe. Las otras 8 sí se hacen en el Nacional. Eso es un poco lo que tenemos. Después, bueno, vuelve Lina Garancha, vuelve el director musical del MET, Janet Messet-Seguin, está René Pape, Thomas Hallen, la Turandot de Zeffirelli con el que hace Timur, Ferruccio Furlaneto, en fin, está Pietro Vexala, en fin, hay todos los nombres a los cuales esos past que el MET siempre nos acostumbre y esas producciones extraordinarias, te digo, va a ser una caricia para el alma.
Efectivamente, yo me detengo un poco en el Don Carlos primero, porque es una ópera que me parece admirable, pero además porque la producción, la regí es de David McVicar.
David McVicar es fabuloso y es una regí nueva.
Una regí nueva, perfecto. Sí. La dirección musical es del director artístico del MET, de Yannick Mitsiseguin, pero hay cantantes como Sonia Yoncheva que nos interesaba verla acá, Elina Garancha, Paul Enzani. Es muy interesante. De todos modos, como dijiste, en La Lucia, que es en mayo, casi hacia el final de la temporada, está Nadia Sierra y Javier Camarena, ¿no?
Exacto, sí, sí. En mayo es Lucia y Don Carlos en marzo. Sí, por eso, mira, tenemos Boris Godunov en octubre, después esta otra que yo te decía de Tendés de Playa también en octubre, pero en la Fundación. En diciembre tenemos Euridice, en enero Rigoletto, a fines de enero, en marzo Varián de Naxos, Don Carlo también en marzo, Turandot en mayo, Lucía también en mayo, y terminamos en junio con Hamlet.
Con un Hamlet moderno.
Un Hamlet moderno, parece interesantísimo. Bueno, todo el material que ha enviado el NET es algo increíble. Creo que va a ser realmente muy interesante de ver, ¿no?
Yo te quiero preguntar, Pupi, ¿cómo es la cuestión del aforo? ¿Cómo va a ser?
Porque Nosotros vamos a hacer, por el momento, con un aforo del 70%. Con un aforo, el Teatro Nacional tiene todo lo que es el aire totalmente sanitizado, como los aviones. Está todo controlado, se va a tomar la temperatura, en fin, todo lo que protocolo que ya se les ha mandado también a la gente, como se debe, y con un teatro muy, muy sanitizado y mucho cuidado, porque sí, todos debemos seguir cuidándonos. Así que nosotros vamos a mantener el aforo del 70%, no vamos a ir al 100%.
Perfecto. Entonces, como es bastante cercano el comienzo de la temporada, el 9 de octubre.
Dentro de 20 días.
Me imagino que ya se está mucha gente reservando o queriendo reservar los abonos.
Han llamado muchísima gente. Y aparte, te digo, la calidez de la gente y lo agradecidas y lo contentas que dicen que están felices, que es una gran noticia que el MET regrese a la Argentina, ¿no? Porque con lo poco que podemos viajar en este momento, eso nos da, estar un poco allá.
Va a ser un verdadero viaje por la televisión, por la producción.
Tengo mucho streaming todo ese tiempo con la pandemia. Esto como es al mismo momento que allá, es como, yo digo siempre, es como ver un partido de fútbol, viste que vos ves las Copas América y todo eso al mismo momento que se juegan, esto es lo mismo. Entonces, la sensación que tenés no es un streaming, no es un diferido, es ver al mismo tiempo lo que está pasando. Si un artista se equivoca, lo ves exactamente al mismo tiempo.
Perfecto. Bueno, te vuelvo a felicitar, Pupi, por esta muy magnífica noticia, así como la otra que ya mencionamos, que vuelven al Colón algunas figuras estelares en recitales. Digamos, si no es completa normalidad, algo va normalizándose y la gente está de paz.
Exacto, sí.
Perfecto.
Así que bueno.
Te agradezco muchísimo y seguiremos en contacto.
No, muchísimas gracias a vos, realmente por darnos este lugar y bueno, por estar siempre apoyándonos en estas producciones.
Perfecto, y adelante con la Fundación Beethoven. Muchas gracias.
Gracias, muchísimas gracias y muchos cariños.
Gracias, dale. Igualmente. Dale. Bueno, ya las noticias locales más o menos las saben ustedes, las hemos dado. Y ahora voy a comentar un poco rápidamente, porque son muchas, algunas noticias internacionales. Por ejemplo, que la soprano Ana Netrebko ha cumplido o celebra sus 50 años en una gala con estrellas en Rusia. Va a estar Plácido Domingo, Rolando Villazón, Cecilia Bartoli, entre otras figuras. Ha llegado un mensaje del presidente Putin y, digamos, que es una celebración muy, muy importante de una de las más cotizadas sopranos del momento. Otra noticia, Jonas Kaufmann suspende provisionalmente su agenda por una traqueitis. El tenor alemán tenía previsto haber actuado en la gala inaugural de la temporada de la Bayerische Staatsoper en Múnich, así como en las representaciones de La Fuerza del Destino, que comienzan el próximo día 26 de septiembre. Por ahora, esto está suspendido. Algunas noticias luctuosas. Ha fallecido el bajo barítono wagneriano Norman Bailey a los 88 años. Y otra noticia también luctuosa, el compositor italiano Silvano Busotti murió a los 89 años de edad. Nacido en Florencia el 1 de octubre de 1931, Busotti también había cultivado otras ramas artísticas como la poesía, la pintura, la novela o el cine. Fue asimismo director artístico del Teatro La Fenice de Venecia y responsable de programación en el Festival Pucciniano de Torre del Lago. Respecto a Norman Bailey, Fue un cantante nacido en Inglaterra y criado en Sudáfrica tras la Segunda Guerra Mundial. Se dedicó especialmente a la música wagneriana. Y dentro de ella, una de sus mejores creaciones fue la del protagonista del Holandés Errante. También una noticia importante de España es que nosotros hablamos de la Cenerentola, la Cenicienta, que va a inaugurar la temporada del Teatro Real en estos días, el próximo 23 de septiembre. Y hay un canal, el segundo canal de la TV española, que va a transmitir directamente a las 19:30 esta función. Les recuerdo que ahí cantan Karim Desai como Angelina, Dimitri Korchak como Don Ramiro y Renato Girolami como Don Magnífico. Una noticia también curiosa es que José Carreras, que sea, ustedes lo saben bien porque lo han visto en la noticia, algunos lo habrán visto personalmente, viene despidiéndose de su carrera por todos los teatros del mundo. Lo hizo ayer en el Teatro de Viena, que en realidad él considera su segundo hogar. Entonces, este martes, en el concierto de gala, en Ópera Viena, junto a Elina Garancha, se despidió de un público que le ha sido muy, muy afecto. Y en Viena él comenzó a cantar en 1974, fíjense. Yo me acuerdo haberlo visto en una versión de concierto de la Juive, de la Judía, allí. Otra noticia es que Gustavo Dudamel, el celebrado director venezolano, inauguró su temporada de conciertos en la Ópera de París. Y la cosa curiosa ahí es que entre las obras, los compositores que eligió en esta presentación están Richard Strauss, Falla, y el compositor argentino Osvaldo Golijov. Bueno, la última noticia en este sentido que quería decirles es que también, así como Ana Netrebko ha cumplido 50 años, se festeja en la ópera Unter den Linden en Berlín el cumpleaños número 80 de Ana Tomowa Sintov. Muy bien, amigos. Bueno, perdón, con tanta noticia, yo quería hacerles escuchar una voz magnífica. Creo que les he hablado de él, pero no habíamos podido escucharlo. Creo que hay versiones en YouTube, pero esta me ha llegado directamente de Londres, porque en los proms de la BBC Proms 2021, en la muy importante noche en la ópera, cantó Freddy Tomaso fragmentos de La Bohème y de Carmen de Bizet. Yo quisiera escuchar, ahora le voy a pedir esto a Charlie, que nos haga escuchar qué gélida manina en la voz de Freddy Tomaso en Londres en estos días.
Lasci riscaldar cercar che giova al buio non si trova ma per fortuna è una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina aspetti signorina le dirò con due parole chi sono chi sono. corazón. Chissà, sono un poeta, e cosa faccio? Scrivo, e come vivo. In povertà mi allieta, sono la gran signore, rimedi d'amore, per sogni e per chimere, e per castelli in aria. L'anima mia d'aria. Entrar con voi pur ora, ed i miei sogni usati, ed i miei sogni miei, tosto si dileguar, ma il furto non
Este fue Freddy de Tomaso, tenor anglo-italiano, que cantó Che gelida manina en Londres hace un par de días. Vamos a oír hablar mucho de este tenor con algunas reminiscencias corelianas. No sé si están de acuerdo en eso. Muy bien. Y ahora pasamos a otro tenor, un tenor histórico, a quien queríamos evocar hoy. Se trata de Miguel Fleta, el gran tenor baturro, que nació en Albalate de Cinea el 1 de diciembre de 1897 y murió en La Coruña el 29 de mayo de 1938. En realidad él se llamaba Miguel Burro Fleta, pero él sacó lo de burro o burro y utilizó el nombre de su madre, que se llamaba María Fleta Esparaguerri. Fue el pequeño de una familia de 14 hijos, de los que cuando él nació vivían solo 7. Vamos a escuchar primero, porque él brilló en todo el repertorio lírico italiano, pero también en la zarzuela. Y en este caso, la ópera zarzuela, según algunas fuentes, yo creo que se trata de una ópera, evidentemente, la ópera de Arrieta. Y vamos a escuchar, después vamos a hacer otros comentarios al respecto, la entrada de Jorge en Marina, es decir, la famosa frase Costa la de Levante. Esta es una grabación de
Amigos míos, Marina, ¿dónde está?
Por tu feliz arribo al templo temporal, ya vuelve Jorge, mírala, corriendo viene acá.
Rogaste por tu hermano, tus lágrimas quizás las iras aplacaron del fervido huracán. Inmensa llanura del mar, las aves marinas con rumbo hacia acá siguiendo envidiosa su vuelo fugaz, suspiros del alma mandaba la llanura del mar. Las aves marinas marinas con rumbo hacia acá. Viendo envidiosa su vuelo fugaz, suspiro del alma. Mandaba mi hogar.
Esta interpretación de Fleta de la entrada de Jorge en Marina de Arrieta. Carlos Massari de Palermo está muy contento escuchando el programa. Marina es una de sus óperas favoritas y Fleta uno de sus cantantes favoritos, de manera que sigue escuchando. Muchas gracias, Carlos. Cecilia Recoleta dice que muy interesante la transmisión y qué buena noticia es la del Metropolitan y la actividad en el Colón. Ella le interesa Teodora de Händel y hoy está escuchando muy lindas voces de tenores, efectivamente. Muchas gracias, Cecilia. Y Roberto de Constitución dice: qué vozarrón el de Di Tommaso. Puede ser que tenga reminiscencias corellianas, pero a mí me parece incluso reminiscencias carusianas. Bueno, veo que lo entusiasmo. A mí también me parece una voz realmente notable. Vamos a oír hablar de él, como lo decía antes. Muy bien, sigamos con Fleta, porque Fabián Pisitelli me prestó un libro, yo creía que lo tenía, pero no lo encontré, que se llama Miguel Fleta, Memorias de una voz, que es de Alfonso Carlos Sáiz Valdivieso. Y ahí comenta el debut de Fleta en el Colón. En realidad, Fleta cantó durante tres temporadas, y muy importantes en el Colón. La del 22, la del 20, no, perdón, cuatro, la del 22, la del 23, año siguiente, la del 24, otra vez al año siguiente, y la del 27, pero ahí ya estaba con la voz disminuida. En la primera temporada del 22 debutó con Carmen, después hizo Caballería Rusticana, después una ópera de Constantino Gaito que se llama Flor de Nieve, después, cosa curiosa, dos óperas de Sandonay, Francesca Rimi y Giulietta Romeo, y después Rigoletto y Tosca, donde tuvo un enorme éxito. Bueno, ustedes habrán oído esa versión de Luciano Stelle grabada en los discos 78 y después en los play, donde los pianísimos llegan ya al máximo posible. Maravilloso, por cierto. Bueno, pero aquí en el Colón, en el 1922, que fue el año del estreno, estaba leyendo en este libro que dice que el Colón se había engranado para la conmemoración de la Fiesta Nacional Argentina. No va a ser propiamente, dice el libro, una representación de ópera porque Irigoyen, el presidente de la República, no es capaz de aguantar una función completa. Por ello se recurre a un concierto con la participación de las principales figuras de la compañía venida de Europa. Se prepara el primer acto de la Traviata con Elvira de Hidalgo, ¿se acuerdan ustedes que fue la profesora, la maestra de la Calas? E Hipólito Lázaro. El segundo acto de Carmen con Fleta y la Besanzoni, miren qué nombres, y el adiós a la mamá de caballería a cargo de Lázaro, de nuevo dirigido por Mascagni. Bueno, lo más notable parece haber sido en esa función las intervenciones en Carmen de Fleta. Y Lauri Volpi nada menos escribe: he aquí ahora el segundo acto de Carmen con Gabriela Besanzoni y Miguel Fleta, esperando febrilmente por el público del anfiteatro y paraíso, compuesto en su mayor parte por españoles de todas las colonias regionales residentes en Buenos Aires. Apenas desde adentro de la escena se elevó el alto la, aquí va la, dragón de Alcalá, un gran murmullo agitó la sala, y cuando don José lanza al hombro y el casco en la punta de aquella, entró en escena sosteniendo el la natural, claro, nítido, amplio, el público rompió en una ovación furiosa. Los gritos del anfiteatro parecieron tan formidables que todos los corazones temblaron. Fleta, conquistado el gran público en su aparición, suspiró la romanza de la flor, como suele llamársele, a flor de labios, a flor de alma, hasta la frase "Poi di me stesso avevo orrore". Desde aquí, porque lógicamente se cantaba en italiano, ¿no es cierto? Desde aquí, y terminó el aria con tan emocionada pasión que hiciere conmoverse a la criatura más hostil o más profanas que por azar o conveniencia se hallara presenciando el excepcional torneo de cantantes en aquella noche gala. Bueno, esto lo escribe Lauri Volpi. Ahora, parece que cuando se quiso interpretar Cavalleria Rusticana, Fleta, que ya había hecho uso y hasta abuso de su voz en giras anteriores, se sintió resentido y anunció que no podría cantar. Pero el mismo Mascagni, el director del teatro Mocchi, hicieron todo lo posible y al final accedió a cantar. Está bien, dijo, digan que cantaré y que sea lo que Dios quiera. Es la tiranía del público, legitimado siempre por el derecho que otorga haber satisfecho el precio de una entrada. Es la hipoteca de la gloria, no se puede defraudar la esperanza. Su triunfo aquella noche marca el hito más resonante de la temporada. A la mañana siguiente, su esposa Luisa y él mismo acuden a la consulta del especialista y la exploración de la garganta del tenor es larga, silenciosa y el diagnóstico desalentador. Pero Fleta poco a poco se va reponiendo. Después canta en el Teatro de Rosario y en el Rivera Indarte de Córdoba. En el Rosario canta Tosca el 13 de agosto de ese año, pese al problema que había surgido, que es el del nódulo vocal. Y el periódico La Capital de Rosario dice: Miguel Fleta, cuyo nombre y fama le han colocado entre el reducido número que existe hoy de primeros tenores, confirmó plenamente sus excelentes dotes de cantante y de artista. Su voz es realmente bella, de timbre agradable, poderosa, y emite con suma facilidad y con pasmosa resistencia en la respiración. Además es artista sumamente inteligente, lo que le permite encarnar con eficacia al personaje que representa. Nos dio ayer una espléndida caracterización de Mario Cavaradossi, y si en la romanza del primer acto Recóndita Armonía fue admirado, en la del tercero, Llevan Stelle, provocó entusiastas ovaciones hasta el punto de verse obligado a avisar. En esta bella página maestra de Puccini, Fleta introdujo una sensacional variación en la cadencia final de magnífico efecto. También fue enormemente aplaudida su actuación del segundo. Bueno, aquí tenemos entonces un testimonio de lo que fue la presentación de Miguel Fleta en el Colón. Vamos a seguir escuchándolo un poco en Marina. Ahora, el cuarteto Seca tus lágrimas, acá canta con Matilde Revenga y Emilio Sagibarba. Matilde Revenga, en realidad, fue una soprano valenciana que tuvo bastante éxito en España, acompañó muchas veces a Fleta, y desde luego Emilio Sagibarba, el gran barítono español, no es necesario hablar, especialmente reconocido en el género de la zarzuela. Entonces, escuchemos este cuarteto.
Seca tus lágrimas, es la causa de tu aflicción.
Deja que el llanto haga pena del corazón.
Alma mía, que has soñado un mentido paraíso que el destino despiadado desvanece de improviso. Solitaria tu querella en el pecho ocultarás, pero amar cual la muerte nunca más, ya nunca más.
Puedo pensar en contento, pero no vamos todo más.
Corazón mío, soltanto il tuo espejino e tu dolor, e aun quando vera ardita, ardita in vera, morir de amor.
La penitencia va en el pecado, ya verá el mozo a lo mejor. El que con ellas anda embarcado, a los infiernos se va en vapor.
¡Que te la luna no es, que a ti está 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 la luna no es,
Este fue el cuarteto de Marina, de Arrieta, que escuchamos en la interpretación de Miguel Fleta, Matilde Revenga y Emilio Sajibarba. Les quería recordar que Fleta volvió al Colón en el 23 para cantar I Compagnacci de Primo Riccitelli, Manon, Rigoletto, La Sonámbula, Tosca, y después en el 24 cantó Andrea Chenier, Carmen, de nuevo I Compagnacci, Manon, Tosca y La Traviata, y en el 27, como ya lo dije, volvió con la voz disminuida y cantó Lohengrin, Rigoletto y Tosca, una de sus óperas favoritas. Muy bien, vamos a seguir escuchando otra de las páginas realmente maravillosas, sobre todo en la interpretación de Fleta, el terceto del segundo acto, No sabes tú que yo tenía. Aquí también lo acompaña Matilde Revenga y Emilio Sajibarba.
Se fue la ingrata, y eso lo dije yo, y así a las mujeres su pobre corazón. También muy tierno el mío, en otro tiempo fue, y al cabo una Ruperta lo puso como veis. No más, no más mujeres, e igual. No más mujeres, e iguales todas son.
Yo que para ella guardé todo mi amor, guardé todo mi amor.
El amor puro
De Jorge y Roque, que cierra el primer acto de Marina, Se fue la ingrata, en el que cantaron Miguel Fleta y Emilio Sagibarba. Esto por razones de espacio, y por las mismas razones vamos a escuchar ahora el dúo de Marina y Jorge en el final, Por Dios tu pena cese. Acá cantan Fleta y Matilde Revenga.
Te ha ofendido, reparación pedir.
¿A quién?
Al que esta carta osado te envió.
Y en la
magnífico el dúo final de, en el último acto, Marina y Jorge, por Matilde Revenga y nuestra estrella de hoy, que fue Miguel Fleta. Justamente Josefina y Francisco Recoleta dicen que están emocionados en este recuerdo del gran tenor Baturro. Muchas gracias. Bueno, nuestra próxima audición vamos a tener una versión de Rigoletto acompañada al piano con cantantes locales encabezados por Omar Carrión. Realmente una cosa sumamente interesante. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.